soy Lucía Mendirichaga. Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Coahuila, cuna de la cultura del noreste. Hoy, José Miguel Sánchez Navarro. Hoy en Nuestras Raíces contamos con la presencia de la maestra Esperanza Dávila Sota para conocer la figura de José Miguel Sánchez Navarro, sacerdote que fue detonador de la riqueza en lo agrícola y ganadero, en lo comercial, en lo preindustrial, molinos de trigo y en los bienes raíces de la región norte y occidente, teniendo como centro Coahuila. Esperanza Dávila Sota es profesora en Lengua y Literatura Españolas por la Normal Superior de Coahuila, directora del Departamento de Educación Personalizada y maestra en el Ateneo Fuente de Saltillo, Coahuila. Dirigió su biblioteca José García Rodríguez, donde realizó la primera exposición de libros antiguos para el 50 aniversario del edificio en 1983. En la Universidad Autónoma de Coahuila, dirigió el Departamento de Difusión Cultural de la Unidad de Saltillo de 1985 a 1987. Formó parte del equipo que implementó la primera universidad tecnológica en Coahuila, donde integró el Centro de Información y Consulta y dirigió las áreas de actividades culturales, servicios bibliotecarios, prensa, extensión y difusión. Desde su fundación en 1999, fue coordinadora de la Biblioteca del Centro Cultural Vito Alessio Robles, coeditora de la revista Provincias Internas y actualmente es directora general de la citada institución. En 2001, compiló y editó el libro Catedral de Saltillo, por los siglos de los siglos, edición conmemorativa de los 200 años de la Catedral de Saltillo. Prologó y compiló el libro Óscar Dávila, Aproximaciones Literarias para la Colección Siglo XX de Escritores Coahuilenses de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escribió 5 de las biografías de coahuilenses distinguidos publicadas en la colección Nuestra Gente del Gobierno del Estado de Coahuila. A partir del año 2000, publica la columna dominical Desde mi barrio, en el periódico Vanguardia de la ciudad de Saltillo. En 2008, recibió el premio de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha publicado los libros María Ignacia de Aslor y Echevers, una vocación dedicada a la enseñanza de la mujer mexicana en 2015 y Ateneo Fuente. La expresión de un edificio en la colección Edificios Emblemáticos de Saltillo del Instituto Municipal de Cultura en 2021. Ha colaborado en revistas locales y nacionales como La Gaceta de Saltillo del Archivo Municipal de Saltillo y Relatos e Historias en México de Editorial Raíces. Qué gusto recibirla en Nuestras Raíces, maestra Esperanza Dávila Sota. Su aportación será de gran interés para nosotros. Sea usted bienvenida, maestra Esperanza.
Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación. Realmente me honra mucho y me honra sobremanera venir a hablar de mi tierra y de un personaje saltillense que fue un personaje clave para el desarrollo económico de Coahuila e inclusive también en parte pequeña, pero también de Nuevo León, de Zacatecas y de Durango.
Muchísimas gracias, maestra. ¿Qué tan relevante es hablar de José Miguel Sánchez Navarro?
Pues como decía, es un personaje clave en la historia de Coahuila. Quizás la mayoría de la gente lo conozca como el latifundista que fue. Pero tenemos que pensar en primera instancia que en el siglo XVIII un sacerdote podía ser terrateniente y podía administrar él mismo sus propios bienes. José Miguel nace en Saltillo en 1730 y es el tercero de una familia de 11 hermanos, una familia que viene desde uno de los primeros pobladores de Saltillo, que fue conocido como Juan Navarro. Según Charles Harris III, que es el principal biógrafo, más bien, digamos que el biógrafo del latifundio de la familia Sánchez Navarro, él dice que el Juan Navarro, don Juan Navarro, que es, digamos, el genearca de la familia, es decir, el que encabeza la genealogía en América, porque es el que vino de España, ¿verdad? Pero hijo de una familia de hidalgos, de nobles hidalgos. Y esa nobleza de hidalgos la sembró en su familia y se fue, digamos, pasando de una generación a la siguiente y a la siguiente. José Miguel pertenece a la quinta generación de los Sánchez Navarro. Y en toda su familia hay personas que destacaron en la milicia, otros destacaron en la iglesia, algunos destacaron también pues en las letras. Todavía hay, en el siglo pasado hubo escritores, ¿verdad?, historiadores. Ha sido una familia de ascendencia, digamos, intelectual de alguna manera y religiosa, porque además, bueno, José Miguel es un canónigo, es un sacerdote. Él estudió cánones en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y muy joven, a los 25 años de edad, recibe del teniente general y gobernador de la nueva de Coahuila, básicamente, recibe el nombramiento de cura párroco de la iglesia de Santiago de la Monclova. Es decir, es el cura de Monclova, el párroco de Monclova. Aunado al prestigio de su familia, le vamos a poner en que es el cura párroco de la iglesia. Entonces su fama, su prestigio se acrecienta solito, ¿verdad? Y él es un personaje muy importante para el desarrollo económico de la familia. Digo, perdón, de toda la región, no solamente del estado de Coahuila, que en ese tiempo todavía no estaba bien definido, ¿verdad? Coahuila como tal, pero era una de las provincias internas ya. Así que es un personaje importante, de veras.
Definitivamente, maestra. ¿En qué podemos decir que destacó este personaje, el de José Miguel Sánchez Navarro?
Pues vamos a retratarlo, digamos, de esta manera. Él era todo un personaje en cuanto a su vocación religiosa, porque aunque se dedicó a ser un terrateniente, un gran terrateniente, y se dedicó al comercio, porque él se establece en la parroquia y primeramente pone una tienda enfrente de la parroquia. Y esa tienda era de estas que hubo en su época, ¿verdad? Si estamos hablando siglo XVIII, que surtían todo para todas las haciendas de toda la región. Entonces, desde allí y de alguna manera está atendiendo su vocación religiosa, que jamás se desobligó de ella. Y está atendiendo el bienestar de sus feligreses al disponer para ellos una tienda en donde pueden adquirir pues alimentos, ropa y todo lo que se necesitaba en esa época. Coahuila fue un estado, digamos, diferente, porque el gran valor de Coahuila era la tierra. No es como en otros estados, digamos, del centro o del sur de la República Mexicana, en que las haciendas eran grandes haciendas agrícolas. En Coahuila no, porque no hay agua. Y porque las poblaciones están muy lejos unas de otras, precisamente porque los manantiales de agua estaban muy lejanos uno de otro, ¿no? Entonces no era fácil, la vida en Coahuila era muy, muy, muy difícil en ese tiempo. Entonces él tiene el comercio al mismo tiempo que atiende su vocación religiosa, que atiende a sus feligreses. Tenía la parroquia incluía una extensión territorial muy grande, tenía que viajar de un lado a otro, y finalmente, por ejemplo, él acaba construyendo en una de sus haciendas, porque empieza a adquirir tierras.
Bienes, ¿verdad? Y tierras.
Sí. Tierras y tierras, pero al mismo tiempo no se olvida de su feligresía, jamás se olvida. Pero vamos a retomar. Es una persona aunada a su vocación religiosa. Encontramos la vocación financiera, ¿verdad? O mercantil, y también la personalidad de líder de una familia en la que estaba sembrada esa semilla, digamos, del prestigio propio de la familia. Él, desde que el momento en que lo nombran cura párroco, pues adquiere una gran, digamos, un gran, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero vaya, era el jefe de familia. Fue jefe de un clan.
Liderazgo.
Sí, el líder, porque aún en vida del padre, todavía vivía su padre, él se convierte en el jefe de la familia. Un jefe al que todos consultaban, ¿verdad? Y al que todos, él ayudaba a todos. Entonces, es un personaje importante. A los pocos años de ejercer como párroco, le llega un nombramiento muy importante. Es el administrador de los diezmos de Coahuila. Entonces, en esa época, el administrador recogía los diezmos que pagaban los feligreses a la iglesia, y tenía la obligación de entregarlos a su vez a la iglesia, pero a los 10 años. Entonces, era válido y legal, absolutamente legal, que si me pagó alguien con un cabrito y macho, y otra persona me pagó con un cabrito hembra, entonces la cría es mía, porque la iglesia lo permitía. Es decir, el producto de aquellos diezmos se quedaba con el diezmero, que le decían, ¿verdad? El administrador de los diezmos. Él supo aprovechar esa circunstancia y fue acrecentando, pues, su riqueza. Cuando ya no puede administrar, porque jamás descuidó, como dije ya, su vocación religiosa y su feligresía. Cuando ya no puede con todo, invita a uno de sus hermanos, al que seguía para arriba, que era un poco mayor que él, lo invita a que se vaya con él a Monclova. Se va y José Gregorio, su hermano, se encarga de la tienda en particular. Tenía una gran habilidad mercantil, una gran habilidad para los negocios. Le ayuda a José Gregorio a que adquiera también tierras, propiedades, y las van juntando. Crece tanto aquella, digamos, aquella riqueza, va creciendo.
Como una sociedad,
¿no? Sí, se hace una sociedad, y entonces llaman a un tercer hermano. Y también en la misma forma lo ayuda a que adquiera tierra. En ese tiempo, la iglesia tenía propiedades territoriales y permitía que los párrocos las vendieran a un bajo precio. Entonces, él estaba autorizado para hacer, jamás hizo algo ilegal en su vida. Se va el tercer hermano, igual le ayuda a que compre algunas propiedades y que se haga de riqueza. Este tercer hermano se casa, contrae matrimonio con una señora Palau, que eran los dueños de una gran hacienda, la Hacienda de los Dolores, que tenía más de 100,000 hectáreas. Era una cosa tremendamente grande. se casa con María Josefa Palau y al poco tiempo muere el suegro, y entonces a la riqueza que ya tenía José Francisco Sánchez Navarro,
el hermano.
Él mismo, ¿verdad? Porque ahorita explico cómo funcionaba el clan, ¿sí? A su riqueza, él agrega más de 100 mil hectáreas de la Hacienda de los Dolores, lo que es ahora la población de Palau, Coahuila. Palau, le dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, ya los tres hermanos hacen realmente una cuestión maravillosa, porque pues es una mentalidad financiera que apoyada en una mentalidad comercial, que es la de José Gregorio, y una mentalidad que tenía una gran habilidad administrativa, que fue José Francisco. Entonces, ellos funcionan de esta manera. Cada uno de los tres mantiene sus propiedades como suyas, pero las ganancias eran repartidas en forma igual entre los tres. Partes iguales. Entonces, eso es sembrar de alguna forma en la familia esa semilla de la lealtad. Somos leales, nosotros somos leales. Tú tienes tus propiedades, tú las otras, yo las mías, pero cada uno recibimos lo mismo. Entonces, aquel patrimonio territorial se fue extendiendo. La riqueza en realidad consistía en la ganadería. Ellos dedicaron todas sus haciendas, que fueron, no sé exactamente en este momento, pero más de 30 haciendas.
Muchísimas.
Su latifundio se extendió, dice Charles Harris, que era un territorio aproximado al que ahora tiene Portugal, ¿verdad? Y se extendió pues a una gran parte de Coahuila y a un pedacito de Nuevo León, otro pedacito de Durango y para el sur de Zacatecas. Entonces, fue un latifundio, en realidad, yo creo que como ninguno ha habido en el mundo, pero tiene también una particularidad, ¿verdad? Ellos se dedican a la ganadería. Entonces, su mayor riqueza, digamos, de los hacendarios era las ovejas, criaban ovejas, ¿verdad? Entonces, dos veces al año hacían la esquila de las ovejas y vendían la lana. Claro que para darles de comer a cientos de miles de ovejas, pues a veces las cambiaban de una parte de esta hacienda, las llevaban a la otra y a la otra. Pero todo esto lucía dentro de un contexto histórico de un siglo en el que está difícil, porque es el siglo XVIII y luego viene ya, digamos, es la preparación de la independencia, de las luchas para la independencia. El latifundio Sánchez Navarro, del cual es el constructor nuestro personaje de hoy, José Miguel Sánchez Navarro, el latifundio dura un siglo, nada más, y se acaba. Lo rige, digamos, o lo administra tres generaciones de los Sánchez Navarro. Y si comenzó y pudo darse en un contexto más o menos político y social, porque la familia Sánchez Navarro y el propio José Miguel fueron una familia muy respetada y con grande ascendencia social, ¿verdad? Y religiosa, por supuesto. Entonces, ciertamente lo social los acercaba a lo político. Entonces, el latifundio nace por una cuestión política y muere por otra cuestión política, ¿verdad? Esas tres generaciones es muy interesante, porque finalmente la tercera y última generación, es decir, el propio latifundio cae, ¿verdad? Se acaba precisamente porque los miembros de la familia que entonces lo administraban, que es la tercera generación después de José Miguel, ¿verdad? viene siendo sobrinos nietos los que finalmente terminan con el latifundio, es precisamente por razones políticas, porque ellos se adhirieron al imperio de Maximiliano. Entonces, cuando ya finalmente, es decir, están en una franca oposición a la filosofía liberal, ¿verdad? Entonces, ellos se adhieren a Maximiliano y al caer Maximiliano y al triunfo de la República, el gobierno de Juárez expropia todas aquellas
viene
haciendas.
Viene toda la expropiación.
Viene toda la expropiación y viene el fin del latifundio.
De este latifundio.
Pero
tan
su importancia en el desarrollo económico es enorme. Sin ellos, Coahuila no podría ser lo que es hoy. No hubiera sido.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué retos rodeaban al sacerdote José Miguel Sánchez Navarro, Maestra Esperanza?
Pues yo creo que su reto principal fue mantener unida a su familia, no tanto hacerse rico. Sí, definitivamente tenía una mentalidad financiera, ¿verdad? Pero como ya lo dije, su vocación, no podemos separarlo. Él tenía esas tres vocaciones,
lo
religioso, lo eclesiástico, ¿verdad? La vocación financiera y la vocación por la familia. Y en cada una de esos tres temas o de esos tres aspectos fue el líder, ¿verdad? Por ejemplo, hay ya un sobrino posteriormente, se llama José Ignacio Sánchez Navarro, que él lo ayudó para que estudiara también cánones, que fuera sacerdote. Llega a ser el cura párroco de Saltillo, de lo que después fue la catedral. Por ejemplo, en la batalla de la Angostura, él es el que abre la catedral, la iglesia, y la hace hospital de sangre y atiende por igual a los enemigos y a los de casa, ¿verdad? En la batalla de la Angostura.
Qué ejemplo, ¿verdad?
Sí, y ese es un ejemplo. O sea, José Ignacio llega a ser sacerdote porque José Miguel, su tío abuelo, lo ayuda para que estudie. Y además es la historia de José Ignacio también es muy importante porque llega a ser nombrado obispo de Linares, de Nuevo León. Pero
Linares, Nuevo León.
Ya nombrado, no alcanzó la consagración porque en el intervalo de tiempo entre el nombramiento y la consagración como obispo fallece, ¿verdad? Pero se dice que José Ignacio tuvo la biblioteca más grande de su época en Saltillo, ¿verdad? En Coahuila. Y fue diputado al Congreso de la Unión y fue senador, siendo religioso, todo eso.
Muy activo políticamente, ¿sí? Pues toda esta herencia que tenía como le ayudó, ¿verdad?
También. Así es. Pero además la lealtad de la que yo hablaba, Lucía, la lealtad de la familia es tan importante porque muere primero José Gregorio, sin descendencia. Él nunca contrajo matrimonio y entonces José Gregorio deja todos sus bienes a José Miguel, al cura, ¿verdad? Al canónigo. Entonces quedan José Miguel y Manuel Francisco, los dos hermanos. Manuel Francisco también muere joven. Él sí tuvo descendencia, ¿verdad? Y deja todas sus propiedades a sus hijos, pero a uno de ellos, al menor, que fue José Melchor Sánchez Navarro.
El más chico.
El más chico, sí, porque puso a dos de los hijos, ¿verdad? Es decir, dos de los hijos administraban sus propiedades, pero uno no dio el kilo, ¿verdad? No pudo. Entonces se queda José Melchor. Y José Melchor, trabaja muy bien, que entonces José Miguel, nuestro personaje de hoy, habla con él y le dice, ok, tú te vas a encargar, te propongo este trato, te encargas de administrar todo el latifundio y entonces yo te nombro heredero de todo, ¿verdad? Entonces, finalmente, aquella gran extensión de tierra, aquel cúmulo de haciendas pues realmente va a caer a uno solo, a José, a José Melchor, hijo de Manuel Francisco, sobrino nieto de José Francisco. Sí. Pero él, los hijos de él, José Melchor se casa con doña Polonia Verain, y entonces tienen dos hijos varones y una niña, una mujercita. A los dos hijos los mandan muy pequeños a la Ciudad de México a estudiar. Y allá, cuando ellos están allá, les sorprende el fallecimiento, la muerte de su padre. Se dedicó con tal celo a cuidar de aquel latifundio, de las haciendas.
De todo el patrimonio,
que descuida su salud y muere muy joven. Entonces, los hijos, que son Jacobo y Carlos Sánchez Navarro, son los que se adhieren al emperador Maximiliano.
De Habsburgo.
Sí. Y finalmente, cuando muere el padre, se viene Jacobo, que era el mayor, para administrar físicamente. Y Carlos se queda en la Ciudad de México, está estudiando leyes y se dedica a arreglar todo legalmente, las posesiones legalmente, la posesión legal del patrimonio. Es una época muy difícil. Ya estamos hablando del siglo XIX. México apenas está aprendiendo a ser una nación independiente y está tratando de poner orden y está haciendo todos sus instrumentos legales, ¿verdad?, para todo. Entonces, a José Miguel y al latifundio en sí les tocan etapas muy difíciles, muy caóticas de la historia de México. Por eso se convierte José Miguel en un personaje clave en la historia de Coahuila, de veras. Le toca las intervenciones de norteamericana, por ejemplo, y luego la intervención francesa también. Entonces son épocas muy difíciles para el comercio. Ellos vendían la lana, la llevaban y vendían el ganado también en pie, ¿verdad? Pero la lana, por ejemplo, la transportaban hasta la Ciudad de México. Entonces, en unas condiciones muy difíciles, los caminos eran muy peligrosos, eran no solo físicamente, sino también los mesones que había en el camino, a veces no había ni qué comer, ¿verdad? Y además los asaltos en los caminos, los salteadores de caminos, ¿no?, eran muy frecuentes. Entonces, les toca una vida
difícil.
Muy difícil, pero saben sortear todos los peligros y finalmente, se logra tres generaciones de la familia Sánchez Navarro, logran hacer el gran latifundio, pero debido precisamente a la lealtad entre la familia. Si no hubiera habido esa lealtad,
ese valor tan importante,
el latifundio no hubiera sido posible, no hubiera prosperado.
Haciendo un recuento de su vida, ¿qué momentos habría que resaltar de su actuación, de la actuación de nuestro personaje? Y por el contrario, ¿qué hubiera sido bueno omitir? Según su opinión, maestra.
Yo creo que los momentos que fueron más importantes en su vida, pues es precisamente su nombramiento como cura párroco, ¿verdad?, de la iglesia de Monclova, de Santiago de la Monclova. Inclusive, él, de su propio pecunio, él construyó la iglesia, porque la iglesia parroquial era una pequeña capilla sin ninguna importancia, y él construye un templo gigantesco, enorme, que actualmente es la parroquia de Monclova. Así se le conoce, como la parroquia en Monclova. Entonces, allí vemos también su desprendimiento y su deseo de que su condición y su oficio religioso se dieran condiciones favorables para sus feligreses. También construye una capilla y un cementerio en la hacienda del Tapado para que los fieles no tuvieran, los católicos no tuvieran que viajar hasta Monclova para los bautizos, para las bodas, para todo eso, porque los caminos eran muy difíciles.
Muy peligrosos.
Estaba todavía Coahuila en manos, bueno, de los habitantes naturales que había en la región y que luchaban por su territorio. Entonces, los asaltos...
Había muchos asentamientos, ¿verdad?
Muchos asentamientos y pues las tribus asaltaban las haciendas y les robaban los caballos e incluso robaban las mujeres también. Entonces, todo eso dificultaba que los católicos pudieran caminar de una hacienda hasta la otra para casarse, por ejemplo, para contraer matrimonio religioso. Entonces, José Miguel les construye la capilla y el cementerio. Y él se ocupa de viajar de Monclova al Tapado para
siempre
atender.
Siempre pensando en el bien de sus feligreses.
Así es. Entonces yo creo que uno de sus mejores momentos es su nombramiento como cura párroco. El otro momento se da 7 años después, que es cuando recibe el nombramiento de administrador de los diezmos. Porque eso lo hace poner en práctica esa mentalidad financiera que era total y absolutamente legal, ¿verdad? Era válida. Estaba autorizado por la iglesia para hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo momento, porque entonces es cuando comienza su otra vocación y pues empieza a hacerse rico. Y desafortunadamente la mayoría de la gente cuando oye hablar de él, sí, el latifundista, ¿verdad? Pero no, en realidad no, tiene muchas otras cualidades que se han perdido de vista. Y un tercer momento me parece, como ya lo mencioné, ¿verdad? Refiriéndome a sus tres vocaciones que para mí son inseparables de él. Es ese otro momento en que él se asume como cabeza de familia, porque todos lo consultaban. Son 11 hermanos, entonces son muchos.
Una familia muy grande,
¿no? Pero lo que es, el propio latifundio solamente es de 3 de esos miembros. Pero el dinero, la riqueza de José Miguel en muchos aspectos la utiliza también para apoyar a su familia, ¿verdad?
Muchas gracias, maestra. Algo que quisiera añadir de este personaje que es José Miguel Sánchez Navarro y de la propia historia de Coahuila, que es apasionante. Y la verdad es que yo agradezco, maestra, esta desmitificación del personaje también, de cómo de pronto etiquetamos. Y al tener todos estos detalles, pues cambia nuestra perspectiva. Así que si quisiera agregar algo, con toda confianza, maestra.
Muchas gracias, Lucía. Creo que he hablado lo más básico de esta personalidad de José Miguel. He hablado pues de esas tres vocaciones, he hablado de la familia, que realmente él sembró, como decía, esa semilla de la lealtad. Y esa semilla logró pasar de una generación a otra generación. Ciertamente ya el último administrador, vamos a llamarle así, del latifundio, que es el hijo de Manuel Francisco, utiliza en algún momento tiene ciertas conductas o utiliza ciertos métodos de castigo con los peones que querían irse, ¿no? O que se iban de la hacienda o que no hacían sus labores. Pero él siempre hizo ver que no estaba de acuerdo con esos métodos, ¿verdad? Y trató de llevarlo, pero bueno, llevarlo por otro camino. Pero José Melchor se enfrentó de pronto a una... a un latifundio que incluía más de 30, como decíamos, más de 30 haciendas, que tenía muchos problemas legales en límites, en días de agua, en días de siembra. Él se ocupó él solito ya de la venta de cabritos, porque también tenían chivos. Básicamente eran ovejas su ganadería, nunca el ganado mayor. Pero realmente José Melchor se ve muy abrumado por toda esta situación, y entonces tiene que utilizar algunos métodos para imponer orden. Pero José Miguel le hace saber que no está de acuerdo con algunos de sus métodos y que no es el camino. Y bueno, el José Miguel muere ya siendo bastante mayor, porque muere en 1821, exactamente el año en el que se declara ya la independencia. Pero le tocan las luchas, primero todo el siglo XVIII, con toda su problemática, las guerras de Juárez, toda la intervención norteamericana, la intervención francesa, todo lo que se da, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el siglo XIX, donde, como decía yo, México empieza a aprender a ser una nación con sus propias reglas. Entonces, todo eso le toca a José Miguel.
Muchísimos retos.
Y creo que son retos de veras que muy difíciles desde nuestra mirada, desde el siglo XXI, lo vemos tan difícil, pero él lo logró, lo logra, y nos pone el ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede hacer esas tres vocaciones y unidas a los hermanos que se apoyan. Eso es lo más importante.
Ese valor de la familia.
El valor de la familia, sí. Eso
en este momento.
Sí, yo creo que eso es el valor más grande. Esa es la enseñanza de José Miguel.
Que nos deja.
Puedes hacerte rico, puedes hacerte millonario, puedes ser un gran terrateniente, pero no puedes hacerlo sin el apoyo y sin de la familia. Y la familia...
De la mano de los tuyos.
De la mano de los tuyos, exactamente.
José Miguel Sánchez Navarro es sinónimo de emprendimiento, buena administración y rendimiento de cuentas. Por eso es un hombre que demostró visión y luchó por sus ideales. Nuestras raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región, para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Muchísimas gracias, maestra Esperanza Dávila Sota, por su presencia aquí en Nuestras Raíces.
Muchas gracias por la invitación, Lucía. Muchas gracias por dar a conocer a estos personajes que de alguna manera nos hicieron a todos nosotros, porque son nuestros antepasados, muy lejanos, pero lo son. Y ellos marcaron el camino, ¿no? En grandes sentidos nos marcaron el camino, sobre todo hicieron de Coahuila, como lo dije en un principio, lo que es ahora.
Un gusto tenerla aquí, maestra Esperanza Dávila Sota. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lucía. El gusto es para mí. Muchas gracias por la invitación.
Soy Lucía Mendirichaga y me despido, no sin antes invitarte a seguir el próximo episodio, donde abordaremos al personaje Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo e ilustre coahuilense. Gracias por escuchar Nuestras Raíces, el caleidoscopio mexicano.